Bueno, muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? A ver, otra vez, porque me gusta escuchar esta palabra. ¿Cómo están? Amén. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, y probablemente van a decir, pues ya parece perico el pastor diciendo la misma cosa. Pero es que si estamos aquí, estamos bien, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor tienen familiares, amigos, a lo mejor en algún hospital. Pues les voy a decir algo, es mejor estar aquí, ¿no es cierto? Ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Había por allá en Tampico, cuando hallaba yo a mis tiempos locos, ¿verdad? Y eso no lo apunten, por favor, ¿eh? Pero me acordé, y esto no es parte de lo que traigo aquí, pero me acordé, ¿no? Porque aquí está mejor que estar a lo mejor en un hospital, pero este es un hospital también, mis amigos, porque todos tenemos alguna necesidad, estamos enfermos espiritualmente, y el Señor, su casa es un hospital para decirles para qué, para curarnos, para sanarnos, para corregirnos, ¿verdad?, de este hábito, de este estilo de vida que a lo mejor hemos adoptado, y dice, esto no es bueno, esto te está causando dificultad en tu vida. Entonces, a veces solemos decir, no, pues, qué bueno que no estoy en el hospital, pero cada vez que venimos a la iglesia, aquí está el médico general, ¿no? Y es el Señor Jesucristo, que Él tiene cura para todo, mis hermanos. No nada más espiritualmente, sino mentalmente, emocionalmente, ¿verdad? Físicamente. Entonces, es el doctor de doctores. Y regresando a Tampico, cuando yo andaba en mis tiempos así, muy locos por ahí, y ahí es donde digo, no lo apunten, había un lugar donde se servía botana. Estaba ya hablando de los 15 años, bueno, o sea, 18 años por ahí. Y y enfrente estaba el cementerio, ¿verdad? Y siempre este restaurante tenía en su entrada un anuncio que decía, aquí se está mejor que enfrente. ¿Okay? Y eso es lo que realmente hizo famoso a ese restaurante, ¿verdad? Y aparte tenía en sus mesas así una notita que decía, a ver si me acuerdo, dice, una como adivinanza, ¿no? Y decía, los que están adentro no pueden salir y los que están afuera no quieren entrar. Y obviamente era el lugar que estaba enfrente, era el cementerio. Entonces, y yo por tiempo que me llevaban ahí, yo no quería ir, pero me llevaban. Entonces me quedó todo eso grabado. Y así es, mucha gente no quiere morir, no quiere entrar al cementerio y no se lo desea a nadie, pero los que están adentro tampoco pueden salir. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, Él es la resurrección, ¿y qué? Y la vida, ¿y qué? Entonces, usted y yo algún día se nos va esta vida, pues, si queremos entrar a donde vamos, ¿no es cierto? Si el Señor Jesucristo mora en nosotros y hemos confiado en Él para siempre, ¿eh? Qué promesa más buena del Señor, ¿no es cierto? Y ahí la deja en su palabra. Pero bueno, gracias por estar aquí, mis hermanos. Gracias por sus oraciones. Como pueden ver, vengo muy entusiasmado, no que otros domingos no venga entusiasmado, pero hasta tengo ganas de bailar, como dice, no, pero no lo voy a hacer porque los voy a distraer. Es mejor si nos quedamos en el canto, ¿no es cierto? Pero vamos a platicar con el Señor, y lo pueden hacer ahí, sentaditos, y más adelante les voy a decir que se pongan de pie. Vamos a platicar con Él. Díganle así algo como esto. Padre, gracias. Gracias porque pues tenemos este aliento de vida. Y a veces lo pasamos por alto, Señor. Podemos caminar el día de hoy, podemos ver a nuestros seres queridos, podemos ver a la gente alrededor, y nuestros hermanos en Cristo. Señor, todo eso ya es una bendición, es un privilegio. Padre, te agradecemos por esto, Señor, por darnos este descanso, Señor, por traernos aquí y por tantas cosas más, Señor. Muchas más que a veces no se nos vienen todas a la mente, Señor. Pero el día de hoy queremos agradecerte con estas alabanzas que te vamos a levantar, a cantar, Señor. Esperando, Señor, que ahí desde tu trono, Señor, te levantes, Señor, y empieces a obrar en nuestras vidas y que te dejemos entrada, que te demos entrada para que tú puedas manejarnos, conducirnos, Señor. Que no seamos nosotros los que optemos por hacer las decisiones, que tú tengas la primera y la última palabra, Señor, todo el tiempo. Entonces nos ponemos a tu disposición el día de hoy y vamos a adorarte de la manera, Señor, que lo hacemos todos los domingos, primeramente con nuestras voces, Señor. Padre, pedimos que después de esto nos hables con tu palabra, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y vamos, ¿por qué no?, a darle pues un aplauso muy grande a nuestro Señor. Y ustedes saben muy bien que se merece eso y mucho más, mis hermanos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos así a calentar motores y nos ponemos de pie, mis hermanos, por unos cuantos minutos mientras que alabamos al Señor? Estas alabanzas que estamos cantando en estos domingos pasados, sin instrumentos, tratamos de darle lo mejor a Dios, mis hermanos, y darle lo mejor también a ustedes. Y lo vuelvo a decir, no somos pros, no somos profesionales, pero lo hacemos con un corazón muy grande. Estaba platicando con mis hermanos y mi hermana aquí atrás, estábamos orando con él, y eso es lo que tenemos, que le damos todo, ¿no? Aunque es difícil cantar a veces con pistas, sin instrumentos, ¿verdad? Porque no podemos cambiar el tono. El tono ya viene así grabado, ¿verdad? Y a veces no alcanzamos, no alcanzamos, ¿verdad?, las notas, porque no se pueden cambiar, y con los instrumentos sí se pueden cambiar las notas, altas o bajas, para que se nos dé a las voces que tenemos. Y a veces decimos, pues es más fácil con pistas. No, es un poquito más difícil porque tenemos que encontrar una pista que sea grabada, a lo mejor que pueda darse a la voz, al tono, ¿verdad?, de nosotros, que podamos alcanzarla. Y yo no le había puesto mucho pensamiento a eso, pero uno va aprendiendo en la vida, mis hermanos, y sí me gusta cantar, pero me gusta más predicar. Pero les digo esto de antemano para que sepan, por si se oye por ahí de vez en cuando un gallo que sale por ahí, ¿verdad? Sabemos todos nosotros que estamos en familia y que ustedes también nos comprenden, ¿verdad? Mientras que Dios levanta instrumentistas en esta casa que nunca, nunca, jamás nos ha dejado el Señor. Y ustedes son testigos de todo esto. Amén. Entonces vamos a cantarle al Señor. Y esta alabanza es una alabanza ya viejita, que se llama Yo Creo. Y yo creo que todos ustedes creen, ¿no? Todos creemos en el Señor Jesús. Vamos pues a cantarle al Señor. Thank you.
aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Aunque el mundo se acabara, con todo yo diré.
Vamos todos.
Yo creo, creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo, creo en tu promesa, creo que
hermanos que creemos, okay, unos más que otros, pero por eso estamos aquí en la casa del Señor, para creer cada domingo, cada día más y más en Él, mis hermanos. Gloria a Dios. Yo creo que todos ustedes saben esta alabanza, ¿no? Pero es hermosísima. Vamos pues a entonarle este canto al Señor.
Fue porque me amó.
¿Quién no va a seguir a Jesús? Solamente alguien que no esté bien de su cabeza, si se puede decir así. No hay nadie más que realmente nos asegure un futuro. Solamente Cristo. Amén. Amén. El Señor está aquí, aunque no lo podamos ver.
Tú estás aquí.
siempre está con nosotros. Él está aquí en este lugar. Amén. Vamos a darle gracias a Cristo, nuestro Señor.
Libertador. Gracias, Cristo, libertador, me salvaste, mi redentor.
Y vaya que nos salvó. Un aplauso a nuestro Señor. Qué bonito cantan mis hermanos. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos mis hermanos que están acá atrás. A mi hermana, otra vez solita. Allá hay muchas hermanas que pueden acompañarla o acompañarnos. Muchas gracias por todo, ¿eh? De verdad, de todo corazón. Porque aunque sin instrumentos, ellos están aquí. Listos para mostrar ese amor y ese talento, ese don que Dios les ha dado. Vamos a darles un aplauso a ellos también, por favor. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a platicar con el Señor una vez más y va a ser algo diferente que el Señor me está poniendo aquí en mi corazón en este momento. Y a veces me habla y me dice, y el domingo de hoy me está diciendo, cualquiera que tenga algún problema en este momento, alguna preocupación o pendiente, me gustaría orar, o que oremos por esas personas, pero sí les voy a pedir que te pase acá enfrente antes de empezar con la palabra del Señor. Estoy hablando de, no si son salvos o no son salvos, simplemente nada más, mis hermanos, si están preocupados por algo, sea algo que dice, bueno, es algo pequeño, miren, para el Señor, sea pequeño o sea grande, Él siempre está al tanto de sus hijos, mis hermanos. Y si usted dice, bueno, traigo algo bien pequeño y pero me está lastimando, me está molestando, ya no tiene por qué dejar que le moleste. La palabra de Dios dice que debemos de dejar todas nuestras cargas en Él. Y muchas veces vamos con Él, pero le hablamos, le decimos, le comentamos de nuestras cargas, pero luego después la levantamos y la llevamos con nosotros. Hermanos, hay cosas que nosotros no podemos tener solución, que solamente el Señor. Y ahí es donde entra la fe, mis hermanos. Y voy a dar un momento más de tiempo para que vengan acá enfrente. Yo sé que a lo mejor hay personas por ahí todavía y quizás tengan algo de pena o vergüenza y piensen, ¿qué va a decir la gente? Piensen en esto. ¿Qué va a decir Jesús cuando le dijo que pasara acá enfrente y no pasó? Ahí es cuando realmente debemos estar apenados. Entonces voy a dar unos cuantos segunditos más. Porque yo sé que orar por las personas es en cualquier lugar. Pero si Dios le dice, me gustaría pasar para acá enfrente y sentirme un poquito más cerca del altar, el punto es sentirse más cerca de Dios, mis hermanos. Y eso se puede hacer en cualquier lugar. Entonces, acompáñame, vamos a platicar con el Señor y quiero orar, no nada más por estas personas que pasaron aquí enfrente, sino por toda esta congregación que Dios ha confiado en esta iglesia y que me ha confiado a mí, un servidor de Él y de ustedes. Vamos a decirle así. Si usted tiene algo específico, yo no lo menciono, usted puede mencionarlo en silencio. Dígale, Padre Santo, primeramente te doy gracias porque me has traído aquí a tu casa. Y acabo de terminar de cantarte, de alabarte. Y tú sabes muy bien que a pesar de las cargas que traigo en este momento, aún así te canté, Señor, y lo hice con todo mi corazón. Pero tú sabes muy bien que dentro de mí hay algo que traigo un pendiente muy grande. Tú conoces mi corazón. Tú sabes exactamente de a qué me refiero.
Ni siquiera tengo que mencionarlo porque tú lo sabes absolutamente todo. Antes de que yo te pida ayuda, tú ya estás dispuesto a ayudarme, porque tu amor es incondicional. Y digo todo esto, Señor, porque necesito desahogarme y darte a saber lo que me has enseñado. Entonces, por fe, voy a mencionarte lo que tengo, lo que estoy pasando en este momento, aunque tú ya lo sepas. Y como dice esta alabanza, que recuerdo, dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Y el día de hoy no es la excepción. Padre Santo, pongo en tus manos esto, Señor. Dígale al Señor lo que usted está preocupado. Señor, dejo esto aquí contigo. Y si son varias cosas, las dos o tres cargas que traigo en este momento, Señor, las dejo aquí, Señor, contigo. Porque son cosas que yo realmente no puedo solucionar. Lo único que yo puedo hacer es lo que me has dejado hacer, orar, confiar en ti, platicar. Y esto es precisamente lo que estoy haciendo aquí, Señor. Estoy pasando al frente, estoy de pie en mi silla, Señor, y estoy actuando en fe y estoy diciéndote, Señor, aquí están mis cargas. Y ya no puedo más con ellas. Trato de no pensar en esto y sigo dando vuelta en mi cabeza una vez y más. Señor, ya no quiero seguir pensando porque vuelvo al mismo lugar de siempre. Padre, el día de hoy quiero dejarte esta o estas cargas contigo, porque sé muy bien que tú tienes solución para absolutamente todos. Todos. Cualquiera que sea mi problema, yo sé que tú eres soberano sobre todo, y que tú me vas a guiar. Tú me vas a sanar, tú me vas a solucionar, tú me vas a dar trabajo, tú vas a arreglar esta relación, tú vas a arreglar mis finanzas, Señor. Cualquiera que sea, tú ya lo sabes, Señor. Tú vas a sacarme adelante, Señor, este pariente, este familiar, esta amistad, Señor. Tú vas a protegerme en el trabajo, Señor. Cualquiera que sea, Señor, si tú eres la resurrección y la vida, que no puedas tú solucionar este problema que yo traigo, Señor. Pero eso sí, Padre, de antemano te digo lo siguiente, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor, la tuya, porque reconozco que tus pensamientos y tus caminos son mucho más altos que los míos, y es por eso que he puesto mi confianza en ti. No tengo nada de qué preocuparme. Entonces, Padre, aquí dejo todas mis cargas contigo. De antemano yo voy a seguir orando porque tú me dices que debo de orar sin cesar, que debo ser perseverante en la oración. Y es por eso, Señor, que mi parte yo la voy a seguir haciendo. Y voy a cerrar mis ojos a como regreso a mi lugar, a esta silla que me has dado, Señor, y voy a caminar por fe. Y me vas a ayudar a no seguir pensando en esto porque lo dejo aquí, Señor. Ya no es problema mío, Padre, porque no lo puedo solucionar. El problema te lo dejo a ti, que tú eres el carpintero, que puedes arreglar todos esos pedazos de madera y los puedes poner de tal manera, Señor, donde empiecen a funcionar otra vez. Entonces haz eso con mi vida y con mi problema, Señor. Que soy frágil, Señor. No tengo poder, pero el poder lo tengo en ti, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por darme esta confianza de venir contigo y con la certeza de que cada vez que te hablo, Señor, tú me escuchas y que tienes una respuesta, ya sea un sí o un no, o un ahorita no, Señor. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame con esta carga que traigo, Señor. Pido, Señor, y yo sé que tu palabra dice que se me dará. Dice también que busque y encontraré. Dice que llame y la puerta se abrirá. Porque tú lo dices, porque todo el que busca recibirá. Todo el que pide recibirá, todo el que busca encontrará, y todo el que llame se le abrirá la puerta. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, Padre Santo. Palabra de Dios, Padre, la recordamos. Dígale, recuerdo. Dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo corazón. Gracias, Señor, por el privilegio de venir a platicar contigo y la certeza de saber que eres un Padre bueno que siempre estás al tanto de mí. Por eso y por mucho más, Señor, te agradezco, Señor, y te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aplausos a nuestro Dios. Pueden pasar, mis hermanos. Yo sé que todos ustedes en este momento se sienten bien ligeros. Pero antes de que se me sienten, mis hermanos, miren, vamos a salir de nuestros asientos y vamos a saludarnos, mis hermanos, ¿ok? Vamos a salir y platiquen, preséntense uno al otro. Observen algo, mis hermanos, si ustedes a lo mejor no tienen tiempo viniendo aquí a la casa de Dios. Iglesias, a veces en asistencia, son como la montaña rusa, si se puede decir así, ¿no? Van para arriba y van para abajo, para arriba y para abajo. Pero si ustedes han estado viniendo aquí a esta, la casa de Dios, a Iglesia Vida, han sido constantes, pues hemos tenido nuestras bajadas en esa montaña rusa, ¿no? Pero si han estado viniendo aquí por ya tiempo, miren a su alrededor, mis hermanos. Como esas sillas que estaban vacías antes, el Señor está obrando. Y está obrando a través de ustedes. Él es bueno y ya viene esta serie nueva de mensajes, mis hermanos. Miren, aquí tengo esta tarjetita. Están allá en el recibidor. Lo podemos ver ahí en pantalla. Probablemente me pregunten, ¿cuándo va a comenzar esta serie? Todavía no lo sé, no me lo ha dicho el Señor, porque todavía hay más consejos para comenzar el año, aun cuando ya sea febrero, ¿no? Pero ya vamos llegando a lo último de esta miniserie que me encanta empezar el año otra vez alineándonos, ¿no? Para no cometer los mismos errores, alineándonos en la palabra del Señor. Siempre es bueno. Es gratificante, ya sea que no sepamos o que seamos recordados, ¿verdad?, de qué debemos de hacer para no cometer, como ya dije, los mismos errores. Todos queremos un año próspero, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a cambiar los hábitos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a poner por obra su palabra y para eso es esta serie que estamos siguiendo en este momento. Se llama Empezando el año con Jesús. Ya perdí la cuenta cuántos mensajes, creo que son, este es el sexto mensaje. Pero bueno, vamos a seguir dando consejos, mis hermanos, para empezar el año de la mano de Jesús. Hay un verso que me encanta y con eso quise entrar este mensaje. Quise empezar con él y yo creo que todos están bien familiarizados con él. Es un verso que lo partí así a la mitad, que es Hebreos 12:2. Vamos a sacar nuestras Biblias y ustedes probablemente ya lo han escuchado. Fíjense cómo dice, que mantengamos la mirada ¿en quién? En Jesús, dice. Y luego dice, ¿por qué? Dice, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, ¿ok? Y muchas veces cuando comenzamos el año empezamos muy bien manteniendo la mirada en Jesús, pero luego después vienen los problemas, vienen las adversidades, ¿verdad? Y parece ser que dice, ay, pues ya le perdí la mirada a Jesús. Y algunos de ustedes dicen, bueno, pero es que yo no, ¿y por qué me están yendo tan mal las cosas? Bueno, el Señor Jesús, para algunos, ¿verdad?, no lo conocen, y va a iniciar esa fe en ellos. Quizás algunos de ustedes ya la inició hace mucho tiempo, cuando ustedes se dieron completamente a Él, cuando se entregaron a Él, ¿verdad? Él es el iniciador de la fe. Nos presentan a Cristo, lo recibimos, y ahí inicia ¿qué? La fe en nosotros. Pero después, aun cuando vienen las adversidades en cada año, pensamos, pues es que ya, ya no le importo a Jesús. Ya perdí la pisada de Él, ya no me mantuve enfocado en Él. Mis hermanos, quizás eso sea verdad o quizás no. Pero si usted sigue con el Señor, no piense que el Señor se ha ido o lo ha dejado, porque Él nunca va a hacer eso con sus hijos, sino simplemente está aplicando la segunda parte de este verso. Usted dice, ya inició la fe con Él, ahora la está ¿qué? Perfeccionando. Porque así se trata, no nada más de quedarnos estancados en cierto nivel de fe, sino que perfeccionarlas, ¿okay? Entonces Jesús vino, Dios lo manda, ¿verdad?, para que fijemos la mirada en Él, para perfeccionar nuestra fe, ¿verdad?, para iniciarla, ¿verdad? Cuando decimos, ah, cómo me gustaría tener bastante fe, más fe, mis hermanos, todo lo que tenemos que hacer es seguirlo de cerca. Hay que estar firmes, hay que venir a la iglesia, hay que leer su palabra, hay que orar constantemente. Y todo eso tiene que ser sin desviaciones, ¿ok? Aún, fíjense, en medio de los problemas, del dolor y el sufrimiento, tenemos que seguirlo porque pensamos que ya se fue y ya se olvidó. En otras palabras, ya sean las buenas o en las malas, mis hermanos, tenemos que confiar en Él sin importar las circunstancias que estén pasando. Y lo más importante es que Él quiere que aprendamos acerca de Él a través de las circunstancias difíciles. Este punto que acabo de mencionar es bien crucial, porque muchas personas piensan que realmente ya no le interesamos al Señor. Pero año tras año hay personas que piensan de esta manera y que no debe ser así. Año tras año vamos a tener, fíjense qué, adversidades. Y de esto se trata este mensaje, dentro de esta serie de mensajes. ¿Cómo seguimos al Señor Jesús? ¿Cómo empezamos con Él? ¿Verdad? Pues tenemos que aprender ¿de qué? De las adversidades. Se aprende bastante ahí. Entonces, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo empezamos el año con Jesús? Pues aprendiendo, mis hermanos. Es un constante aprender del Maestro. El Maestro siempre está tratando de enseñarnos algo en las buenas y en las malas. Pero vamos a hablar acerca de las cosas malas aquí, de las adversidades. Una de las cosas que muchas veces pasamos por alto, mis hermanos, es la siguiente. De aprender de las adversidades, de los problemas que estamos pasando. Y ahorita antes de empezar, ¿verdad?, con este mensaje que el Señor está trayendo, yo dije, bueno, vamos a pasar si tienen algún pendiente, algún problema. Dije yo esperaba que a lo mejor todos pasaran el frente, porque todos tenemos problemas, chiquitos o grandes. Sin embargo, no todos pasaron al frente y no los estoy culpando. Es cuestión de Dios. Si Dios les dice, pasa, bueno, pasa. Si usted se queda ahí, usted oró también. Pero el punto aquí es de que todos tenemos problemas. Todos vamos a tener, vaya, una multitud de eventos a través de los años, ¿ok? Y hay personas, mis hermanos, que cuando vienen las adversidades, ¿verdad?, las cosas no muy placenteras, hay personas que no aprenden de esas. No aprenden de las adversidades. A veces decimos estas palabras, son dones, es que no escarmientan. Y es cierto, hay personas que realmente no escarmientan. No saben sacarle provecho, fíjense, a las adversidades, como nos los deja escrito el Señor en su palabra. En cambio, dicen, fíjense que sí hay personas que sí le sacan provecho, si se puede decir así, aprenden, sí escarmientan, ¿verdad? Le dan oportunidad al Señor de que les enseñe. Y nosotros aprendemos, ¿verdad?, a través de todas estas dificultades. Hay que darle al Señor oportunidad para que nosotros podamos sacarle provecho. Después de todo, eso es lo que Dios desea, que siempre estemos al pendiente de cómo aprender más, ¿no?, acerca de Él. Las personas que no aprenden del pasado son las personas que muchas veces, al resolvérseles el problema, mis hermanos, pues realmente no quieren hablar de lo sucedido. Y no los culpo, ¿eh? No los culpo, porque a veces estoy hasta aquí, ya no quiero hablar de eso, ¿verdad? No quieren pensar en lo que pasó. Y lo que les conduce, ¿verdad?, son dos factores por el cual no quieren hablar acerca de eso. El primer factor es este, es que están un poco ignorantes, mis hermanos. Ignorantes en el aspecto del conocimiento de la Biblia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el Señor va a usar todas las circunstancias, buenas y malas, para tratar de enseñarnos algo. Entonces, cuando no hay ese conocimiento de la palabra de Dios, cuando salen esas personas de las dificultades, dice, ya estoy hasta la coronilla, dice, ya no quiero saber nada y no quiero hablar de eso. No saben que pueden aprender a través de esas circunstancias. Eso se debe a esa falta de madurez que tienen, de ya sea de leer un poco más la palabra de Dios, ¿verdad? Y otro de los factores es este, fíjense, que va en contra de la palabra de Dios. El orgullo. Hay algo de orgullo por ahí que les ciega, ¿verdad? Y les impide aprender, pues dicen, pues ya pasó, aunque ¿okay? Ya salí adelante, dicen, ya salí adelante. Muchas veces no le dan la gloria a Dios, ¿verdad? Dicen, ya no quiero hablar de eso. Pero algunas personas, aún fíjense, teniendo estos dos factores que no van de acuerdo a la palabra de Dios, algunas de esas personas hasta son o se dicen ser cristianas, ¿ok? Que por el momento, ¿verdad?, que están pasando de adversidad, sí, claro, oran, se acercan a Dios y hasta piden oración, piden bastante oración, oren por nosotros, pero al final el resultado, ¿verdad?, cuando viene a su favor, pues muestran sus verdaderos colores, si se puede decir así, porque después ya no le dan pensamiento a lo que sucedió. Y se quedan, ¿qué? Sin aprender. O sea, no escarmientan. Pasó ya y, bueno, ya lo que venga después es de lo que viene. Pero en cambio hay otro tipo de persona, ¿okay? Y en cuanto se resuelven los problemas, ¿verdad?, las dificultades, las adversidades, están listas para analizar lo sucedido. ¿Y saben lo que hacen? Se acercan al Señor y le hacen preguntas legítimas, como esta: Señor, enséñame, dime del porqué de todas estas cosas. O sea, lo buscan. ¿Okay? Y uno de los factores que les conduce a reaccionar de esta manera es que ellos sí tienen conocimiento acerca de esto, de que pueden sacar provecho aún de las dificultades. ¿Okay? Y tienen eso con ellos, quieren saber del porqué de lo sucedido. Y la razón es porque le tienen mucho respeto al Señor. Le tienen bastante amor, ¿verdad? Saben que eso es bueno. Pero el otro factor que les acompaña para que reaccionen de esta manera es el siguiente. Hay bastante humildad en la persona. A lo opuesto del orgullo. ¿Okay? Y ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Una persona humilde, mis hermanos, no quiere decir que es una persona falta de dinero. Esa es la definición más errónea que hay. Porque hay de todo, mis hermanos. Hay personas que tienen bastantes recursos, pero bastantes, y son las personas más humildes que uno puede encontrar. Y viceversa. Pero ya lo he dicho una y otra vez, ¿verdad? Que una persona que es humilde tiene esta característica, que está dispuesta siempre a que le enseñen. No es la persona que dice, ah, no, yo ya lo sé. Ahí está el orgullo. Y se interfiere. Entonces, ¿qué es lo que aprende? No aprende nada. Sobre todo de las adversidades. Pero en la humildad, mis hermanos, no es de que nos falte dinero. La humildad se define a nivel tierra. Ni estoy más alto, ni estoy más bajo. La persona que me va a enseñar, ni estoy más alta que yo, ni estoy más bajo. Puede que en esa área de su vida yo no sepa tanto, estoy dispuesto a que me enseñe, y viceversa también, si en las dos personas se encuentra la humildad. Eso es lo que le agrada al Señor. ¿Y sabe qué? La prima hermana que siempre acompaña a la humildad, ¿sabe cuál es? El amor de Cristo. Amén. Amor y humildad. Ya vamos por buen camino, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que siempre nos debe de acompañar, ¿verdad?, es eso que acabo de decir. El amor y la humildad para que nosotros podamos aprender y de las adversidades que tanto nos sirven en esta vida, ¿ok? Se da cuenta, mi hermano, cómo muchas veces pasan los problemas y ya no queremos saber nada absolutamente de ellos, mucho menos qué fue lo que impulsó a que todas estas cosas sucedieran. Pero en sí, mis hermanos, lo que está tratando el Señor de hacer es algo que quiere hacer con todos nosotros, ¿ok? Que aprendamos de los sufrimientos. Vamos a leer esta escritura, que a lo mejor ustedes no la han leído, y se encuentra en Gálatas 3:4. Miren lo que dice la palabra de Dios, esta es la nueva versión internacional, dice, tantos sufrimientos para nada, es pregunta, dice, aunque no creo, dice, que no hayan servido de qué, de nada. Y eso es muy cierto. Todas las circunstancias, mis hermanos, sirven y nos enseñan de algo, especialmente las que duelen, ¿ok? Las dolorosas. ¿Sabía usted, mi hermano? Usted a lo mejor va a decir, pues yo no estoy muy de acuerdo con el pastor, pero luego le voy a explicar por qué. Y bíblicamente, claro. Pero ¿sabía usted que aprendemos más de las circunstancias malas, problemas y adversidades, que de las circunstancias buenas en nuestra vida? Aprendemos mucho más cuando estamos pasando por el comal, por el fuego, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que aprendamos de las circunstancias difíciles, de las adversidades? Bueno, me voy a enfocar en una, pero va a cubrir diferentes cosas, mis hermanos. Aquí es donde empezamos. Bueno, siga escribiendo porque ya escribieron. Número uno. Quiere llamarnos la atención. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen un papá todavía con vida? Qué bueno. Algunos no. Levanta la mano alto. ¿Quién tiene a su papá? Qué bueno. Y no voy a hablar de la mamá, no por hacerlo bien, ¿verdad? Pero déjenme decirles, es un privilegio para su papá el tratar de llamarle la atención a usted para que le vaya bien en su vida. ¿Sí? Mi padre, que en paz descanse, siempre trataba de decirme o darme consejo, y gracias a Dios que él conoció a Cristo, y el consejo que me daba era derechito de la palabra de Dios. Eso es una ventaja muy grande, ¿okay? Pero si usted tiene a su papá, ¿verdad? Dice, bueno, no lo tengo, a lo mejor tiene a su mamá, ¿verdad? Va con lo mismo, siempre están tratando de llamarnos la atención para bien. Dios está haciendo lo mismo porque es el Padre más bueno que ha existido, mis hermanos. Y a cada uno de sus hijos e hijas está tratando de que caminemos más cerca de Él. Acuérdese de esto. Entre más cerca caminemos de Él, mejor se va a sentir el Padre. Le voy a decir algo, va a ser gratificante para usted porque usted se va a sentir mejor. ¿Sabe por qué? Porque sabe muy bien que está caminando de la mano cerca de Jesús. ¿Cómo se siente usted cuando camina, si tiene su papá, y camina con él a un lado? Es algo hermosísimo. Pero a lo mejor quizás dice, bueno, mi papá ya está muy grande, él es el que se siente seguro conmigo porque yo soy el que lo estoy cuidando. Es viceversa, mis hermanos. Hace poquito tuve yo a mis nietos en la casa por una hora y media, pensando que mi hija iba a regresar porque ya estaba ocupada. Pero de pronto sorprende porque el papá vino a levantarlos y llevárselos a su casa. Y todos pensamos, ah, es mami que está tocando la puerta. Y cuando vieron, ¿verdad?, que era el papá, se sorprendieron. ¿Saben lo que hicieron los niños? ¡Corrieron! Y dijeron, papi y papá, y se le agarraron de las piernas y los traía así caminando a los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten seguros. Esa es la forma en que el Señor está tratando de llamarnos la atención. Usted dice, es que ya estoy adulto. No, mi hermano, somos esas ovejitas. Y las ovejas le dicen, vente para acá, y se van para el otro lado. Esas son las ovejas. Necesitamos de un pastor. Necesitamos de un papá. Entonces, aún a través de las adversidades, Él está tratando de llamarnos nuestra atención. ¿Sabe por qué? Para que nos parezcamos más a Él, que caminemos más cerca de Él, ¿verdad? Dios tiene un propósito detrás de cada problema que usted y yo estemos pasando en este momento. Tiene un propósito, fíjese, detrás de cada adversidad. Es que Dios se vale, fíjese, más. Dios se apoya, Dios se vale más de las circunstancias difíciles para así desarrollar nuestro carácter. Dios depende, ¿verdad?, más, fíjense, de las adversidades difíciles, ¿verdad?, de los problemas que tenemos para transformar nuestro carácter al de Cristo, que la simple lectura bíblica. Yo sé que leer la Biblia es absolutamente bueno, pero muchas veces, ¿verdad?, el Señor se vale más de las adversidades, ¿verdad?, para transformarnos este carácter, cambiarnos este estilo de vida, ¿verdad?, y que seamos más en actitud como el Señor Jesús. Y la razón es obvia, mis hermanos. ¿Por qué? Miren, porque usted y yo estamos enfrentando problemas las 24 horas del día. ¿No es cierto? Decisiones que tenemos que tomar, pequeñas, grandes, pero estamos teniendo, ¿qué? Desafíos, retos. ¿Qué voy a decidir, verdad? Eso es muy obvio, ¿verdad? Jesús nos advirtió, dice, en esta vida van a tener, ¿qué? Aflicciones, en este mundo la van a tener. Nadie está inmune al dolor. Nadie está inmune al sufrimiento, mis hermanos. Todos algún día vamos a tener aflicción. Nadie se puede deslizar por esta vida sin realmente tener ningún problema. Todos los vamos a tener. La vida es hermosa y hay más bendición que problemas. Pero muchas veces tendemos más a enfocarnos en los problemas y ahí es donde el Señor quiere sacar provecho. Para nosotros, que aprendamos, ¿verdad? La vida es una serie de problemas y cada vez, fíjense, que usted y yo solucionamos uno, si damos la vuelta para este lado, ya nos está esperando otro por ahí. Y nos damos vuelta para este lado, solucionamos, ya está otro por este lado, ¿verdad? Gracias a Dios que no todos los problemas, ¿verdad?, son grandes. Algunos sí, pero otros son pequeñitos. Pero ya sea que sean grandes, mis hermanos, o sean pequeños, déjenme decirles, todos son bien significativos. Y les voy a decir para qué. Para nuestro proceso de crecimiento espiritual. De tener más fe en Él. De caminar más cerca de Él. Eso es lo que está tratando de hacer el Señor. De llamarnos la atención, aun cuando estamos pasando por dolor. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. ¿Sabía usted que el Señor le da permiso al diablo de que pasen ciertas cosas, verdad? Pero siempre está en control de todas las cosas. Porque al final, ¿verdad?, la bonanza viene de Él, no del diablo. Pero todo eso es para nuestro bien, mis hermanos. O sea, para que nos ayude en este proceso de crecimiento espiritual. Nos asegura, ¿verdad?, que realmente todo va a estar bien, aun cuando estamos pasando por problemas. Y nos los asegura a través de ¿quién? Del famoso apóstol Pedro. Miren lo que dice la palabra de Dios para respaldar con la escritura. Primera de Pedro. Dice así, dice, queridos amigos, dice, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están, ¿qué? Atravesando, dice, como si algo extraño les sucediera, dice. En cambio, dice, alégrense mucho, dice, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. O sea, fíjense cómo comienza aquí, dice, no se sorprendan. Y hay gente, ¡ah!, otra vez. Y sí, duele, claro, ¿verdad? Como si estuvieran pasando por pruebas ¿de qué? De fuego. Y algunas sí, parece que nos queman, ¿no es cierto? A mí me han pasado, me andan quemando por aquí, por este lado. Simplemente nada más anoche, fíjense. Otra vez. Solucioné un problema del que tenía, del que les había hablado, algunos de ustedes saben, ¿verdad? Y me pregunté, ¿ya se siente mejor, pastor? Sí, ya me siento mejor. Hasta a Matamoros fui allá a ir con un urólogo, ¿verdad? Y vaya, ¿cómo es el Señor? Que me puso a una persona cristiana que alguien de aquí de la iglesia me recomendó. Y qué dama de persona. Y después supe que era una persona que es cristiana. Entonces todo esto se resuelve, ¿verdad? Entonces ya me siento mejor acerca de eso. Y me volteo para el otro lado, que fue el día de ayer. Me entró un dolor de cabeza. Yo no sé ni de cómo salió. Estuve escribiendo todo este mensaje el día de ayer. Y con los lentes que me estoy acostumbrando a ellos, me dice mi esposa, es que fueron los lentes. En cuanto terminé, salí disparado allá atrás, al jardín de atrás, y empecé a sacar todo tipo de hierba. Quería despejarme, como quien dice, ¿no? Esa es mi terapia para mí. Ver de algo que realmente está feo, horrible, y después dar tres pasos atrás y ver, mira qué bonito se ve. Para mí eso es lo que me encanta. Y si vienen mis nietos, ni se diga, ¿no? Los cargo a mamache, les hago el caballito, lo que sea, ¿no? Pero me dio un dolor de cabeza que me dormí con él. Y por la gracia de Dios, aquí estoy otra vez. Pero volteo para otro lado, ¿verdad? ¿Y qué más sigue? Pero le pregunto al Señor, ¿puedo reaccionar de esta manera? Ah, bueno, ya salió, ¿verdad? Y ya me voy, pero le pregunto a mi esposa, pues, ¿qué está tratando de decirme el Señor aquí? Y vaya que es bien peculiar. Habla con sus hijos. Quiere sacar provecho de todas las adversidades, mis hermanos. Entonces, nos está tratando de llamar la atención, aun cuando estamos pasando por dificultades, por el fuego, ¿verdad? Y dice aquí, dice, como si fuera algo extraño que estuviera sucediendo, dice, alégrense. Yo sé que es bien duro alegrarse cuando uno tiene un dolor de cabeza que parece de migraña, ¿no es cierto? Ay, qué alegre me siento, por más que quería hacerlo, ¿no? Pero es la perspectiva, mis hermanos, que debemos de tener. Que en medio de eso, ¿verdad? El Señor, aunque no lo vemos, como dice esa alabanza otra vez, está obrando. Pero hay que preguntar. Hay que decir, no hay que dejarlo nada más así. ¿Qué me tratas de decir? Hay que sacarle provecho. Pero Dios está muy cerca de nosotros. Ahora, fíjense, vamos a leer esto. De cómo el Señor nos llama la atención y quiere que nos acerquemos a Él. Miren lo que dice en el Salmos 18:34. El Señor está cerca de ¿quién? De los que tienen quebrantado el corazón. O sea, los que están pasando dificultades. Él rescata a los de espíritu ¿qué? Destrozado. Fíjense que nuestras experiencias de adoración al Señor, de oración, o sea, nuestras experiencias de adoración, de acercamiento al Señor, ¿verdad? Van a ser cuando usted y yo estamos pasando por adversidad. Es que cuando estamos pasando por adversidad, fíjense, la oración que hacemos no es una oración nada más así ligera, les voy a decir. Es una oración solemne, es una oración profunda completamente, ¿verdad? O sea, nuestro acercamiento, ¿verdad? Nuestra adoración, ¿verdad? Más profunda ocurre cuando estamos pasando por momentos bien oscuros. ¿No es eso cierto? Parece ser que nos apoyamos, no queremos separarnos del Señor y nuestras oraciones son no ligeras, sino que son completamente fervientes, ¿verdad? Es cuando nuestro corazón está aquebrantado, es cuando nos sentimos abandonados, ¿verdad? Y es cuando ya realmente no tenemos ninguna otra opción, ¿verdad? Y empezamos a orar, pero lo hacemos de una forma como no muy seguido lo hacemos. Pero cuando la vida está color de rosa, ¿verdad? Que todo está bien, puede que sea suficiente una oración por aquí o por allá, ¿verdad? Y eso sea más que suficiente, ¿verdad? Nunca vamos a conocer más a fondo, fíjense, a Jesús, nuestro Señor, si no es que pasamos por adversidad, porque ahí es donde le sacamos más provecho. Si tenemos esa perspectiva, esa actitud, mis hermanos. Entonces, hay que aprender de las adversidades, hay que preguntarle. ¿Okay? Hay varios pasajes bíblicos donde yo puedo respaldar todo eso que estoy diciendo. Voy a mencionar algunos. Miren, por ejemplo, ustedes están familiarizados con la historia de José. A José lo vendieron sus hermanos como esclavo. Muchas cosas le pasaron. Pero Dios pudo haber evitado que ya estando en Egipto lo metieran a la cárcel. ¿No es cierto? Él pudo haber evitado eso. Él pudo haber evitado que Daniel, en esa historia, que fuera aventado a la fosa de los leones también. Ustedes a lo mejor están familiarizados con esa historia. El Señor también pudo, fíjense, haber evitado que Jeremías lo tiraran en ese pozo lodoso y se llenara todo, se ensuciara de lodo. También el Señor pudo haber evitado que Pablo, fíjense, naufragara tres veces. Sin embargo, no lo hizo. ¿Okay? Él pudo haber evitado que esos tres jóvenes hebreos pues fueran aventados, lanzados en el horno de fuego. Pero él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Todas esas dejó que pasaran. ¿Por qué? Por esas adversidades. ¿Y por qué? Porque el resultado es grandioso, mis hermanos. Todos se acercaron más al Señor. Les llama la atención. No es que estaban haciendo algo malo, Pero aún así, cuando estamos haciendo cosas buenas, el Señor tiene que podarnos un poquito, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque de ninguna otra manera vamos a seguir creciendo en fe. Y la única forma muchas veces es pasarnos por donde, dejar que pasemos por el fuego, con la esperanza de que usted y yo vamos a reaccionar y decir, Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar? ¿Cómo puedo sacarle provecho a esto, verdad? El punto aquí, mis hermanos, es que los problemas, fíjense, nos impulsan, nos avientan a que estemos más cerca del Señor. La perspectiva de nosotros debe de cambiar. Es por eso de que debemos de tener más conocimiento. Ese factor debe de acompañarnos. Y debemos de ser humildes. ¿Para qué? Para dejar enseñarnos por el Señor en medio del dolor. El apóstol Pablo también, fíjense, testificó sobre este beneficio que muchas veces lo pasamos por alto. No nada más el apóstol Pedro, sino el apóstol Pablo. Vamos a leer ahora esta escritura para respaldar. Segunda de Corintios 1:9. Miren lo que dice. Aquí está el apóstol Pablo. Dice, la segunda carta que manda a los corintios. Dice, nos sentíamos como sentenciados ¿a qué? A muerte. Vamos a pausar aquí. Estaban pasando por tanta dificultad que parecía ser que realmente ya iban a morir. O sea, estaban lidiando con vida o muerte. Y dice, pero eso, fíjense la perspectiva, fíjense, pero eso sucedió para que no confiáramos ¿en qué? En nosotros mismos, sino en Dios, que resucita ¿qué? A los muertos. A ellos también, mis hermanos, al apóstol Pablo y a los que le estaban acompañando, que estaban pasando por esa dificultad, a ellos también les faltaba algo de crecimiento en fe. Y tuvo que el Señor dejarlos que pasaran por esa dificultad, que se sentían, aquí ya nos llegó la muerte, ¿no? Ya, aquí quedamos. Pero después comprendieron que eso es lo que estaba trabajando el Señor con ellos. Ahora yo les pregunto, los veo muy atentos el día de hoy. Hay algo que el Señor no puede resolver, mis hermanos. Es frustrante a veces, ¿no es cierto? Que sale uno de cierta dificultad y luego voltea y aquí está otra, y luego voltea ya, y aquí está otra. Pero recordemos, mis hermanos, Jesús dijo en esta vida, en este mundo van a tener que aflicciones. Pero anímense, dice, porque yo he vencido al mundo. Esa es la parte que me gusta, la segunda parte, ¿no? Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe de decirle al mundo, ni tampoco retarlo y decirle, o al enemigo, ¿verdad? O a la carne de uno. Tráeme lo que quieras, ¿verdad? Tampoco debemos de tener esa actitud. Acuérdense, no somos soldados de guerra, somos soldados de paz. Si alguien viene y nos quiere hacer daño, sea la carne en nosotros, sea el enemigo que quiere tentarnos, o sea la prueba, ya sea la prueba del Señor que quiere cambiarnos, quiere llamarnos la atención, hay que recibirla con mucha fe, mis hermanos. Confiando de que Él es soberano sobre todo y que esto que nos está sucediendo, Él ya lo había visto venir y está observando. ¿Por qué? Porque está tan interesado, mis hermanos, en cambiar el carácter nuestro al carácter de Cristo Jesús. Ese es su propósito. Dice, tengan la actitud de Cristo, dice la palabra de Dios. Y esa es una, se va a llevar toda la vida, nunca nos graduamos, ¿ok? Pero si usted le da entrada por la humildad que Dios quiere que tenga, la enseñanza de esto, y en cuanto usted escuche, aplique, mi hermano, usted no solamente está diciéndole, Señor, te amo, está diciendo, Señor, tengo esta prima hermana que me acompaña, es la humildad que tú me has sembrado, tengo esa fe en ti, de que todo va a estar bien. Mis hermanos, si están pasando por dificultad, no lo vean como algo extraño. No estamos en el cielo todavía. Es un entrenamiento, es un ensayo. Y el Señor quiere que salgamos victoriosos. Amén. No se me desanimen, mis hermanos. El Señor nunca nos va a dejar que pasemos por cosas que no podemos, ¿qué? Realmente soportar. siempre nos da una salida. Y la salida es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, no se sorprendan por estas cosas, pero aprendamos de todo esto, mis hermanos. O sea, se sentían sentenciados, dice aquí. ¿Okay? El Señor va a hacer todo lo posible, mis hermanos, para llamarnos la atención, para acercarnos más a Él, para protegernos, ¿verdad? Pero más que nada para cambiar nuestro carácter. Y los cambios, fíjense, más radicales son los que vienen después de una adversidad. Así es. Empezamos a cambiar de una manera que antes, si no hubiera adversidad, no hubiéramos cambiado, ¿verdad? Recordemos esta frase que es bien importante y no la tienen ustedes ahí, pero la voy a dar, ¿verdad? Y espero, a lo mejor ya la han escuchado. Una frase que tiene mucha verdad, dice: nunca sabremos que Dios es todo lo que necesitamos hasta que todo lo que nos quede sea nuestro Señor. ¿Es cierto? Nunca sabremos que es realmente Dios todo lo que necesitamos hasta que todo lo que nos quede sea solamente Dios. Ahí es cuando nos vamos a dar cuenta que realmente todo lo que necesitamos es Cristo. Amén. Piensen en esto, mis hermanos. No importa, no le llame la atención cuál sea la causa del problema. Sí, investigue y eso y el otro, ¿verdad? Pero no se quiebre la cabeza si el Señor le dice: bueno, no te voy a decir, con el simple hecho, ¿verdad?, de que diga usted: estoy buscando. Pero el Señor es bien peculiar. Siempre nos da luz verde y nos dice por aquí y por allá, y por eso sucedieron las cosas, ¿verdad? Pero le voy a decir algo, que todo lo que pasa, todo lo que le ha pasado a usted, a mí, todo lo que nos ha ocurrido, no ha sido sin el consentimiento del Señor, ¿sabía usted? Sin el permiso de Él. ¿Okay? Todo lo que pasa a un hijo de Dios es primeramente filtrado por el Padre arriba. ¿Sí? Porque somos de Él. Le pertenecemos, mis hermanos. Y su intención es eso. Es para bien de nosotros. Es por eso que filtra primero, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de la historia de Job? Que estaba Dios ahí y la ha leído, y después viene el diablo deambulando por la tierra y le pregunta a Dios: ¿qué andas haciendo? Dice: ah, pues ahí ando por ahí. Dice, y luego le dice: mira mi siervo Job. Siempre me sirve, siempre tan fiel. Dice: ah, no, sí, claro, pues te sirve y todo porque le das todo lo que quiere. Pero quítale todo lo que quiera y vas a ver cómo no te va a adorar. Y hace lo siguiente: ok. Ve y haz esto y el otro, pero no le quites la vida. Y ustedes saben la historia, ¿no es cierto? Pero no voy a entrar en eso, mis hermanos. Nunca le dio la espalda a Dios. Su esposa sí. Ah, estas esposas, qué bárbaras. No es cierto. Son la ayuda y aquí está mi esposa. Ten cuidado porque no me va a dar de comer. Pero el punto aquí, mis hermanos, es de que nada pasa. Tiene que ser por el filtrado de quién? De Dios primero, porque Él es soberano. Aún fíjense, cuando Satanás, ¿verdad?, o los demás gentes, ¿verdad?, que no son de Dios, nos quieren hacer mal, ¿verdad?, Dios tiene una especialidad, mis hermanos. ¿Sabe cuál es esa especialidad? De transformar las cosas malas a buenas. Esa es su especialidad. Así es. Aún cuando nos quieren hacer mal, porque sabemos, ¿verdad?, que soberanamente Dios tiene control sobre todas las cosas. ¿Por qué? Déjenme decirles, porque algo que mucha gente no sabe y que está en la Biblia. Porque cada uno de nuestros días, fíjense, cada uno de nuestros días ha sido, fíjense, escrito en el calendario de Dios antes que usted y yo naciéramos. ¿Sabía que nuestra vida ya está escrita y ya Dios la sabe, verdad? Él, porque Él es el principio y el fin, ¿verdad? Es por eso, mis hermanos, que si nos pasan cosas malas, el Señor la va a transformar para bien. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, ¿verdad? Ha escrito todo, tiene un calendario Él, y Él sabe lo que quiere para nosotros, pero nosotros no. Es por eso de esta escritura, que es muy famosa, y que yo siempre recomiendo que la tengan ahí donde frecuentan ir mucho, a lo mejor en la puerta del refrigerador, donde están a lo mejor cada rato abriendo a ver qué hay de comer, ¿verdad? Fíjense en esta escritura. Es Romanos 8, 28, 29. Si hubo una ahí Error de imprenta dice 29, 29, es 28, 29. Dice así, Romanos 8, 28, dice, ahora bien, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Usted entiende esta escritura, mis hermanos? Si no la entiende, miren, la voy a hacer así, pedacito, la voy a hilar. Vamos a empezar con el principio, ¿ok? Fíjense lo que dice. Ahora bien, vamos a hacer un lado eso. Fíjense lo que dice. Sabemos, ¿ok? ¿Qué sabemos? ¿A qué se refiere? Eso quiere decir que en tiempos de adversidad, mis hermanos, en nuestra esperanza como hijo de Dios, no debe estar basada en el pensar nada más positivamente, si se puede decir. O sea, una persona puede pensar todo el tiempo positivamente, una persona puede pensar muy optimista, tener ese optimismo natural humano. Pero lo que se refiere aquí, cuando dice sabemos, que sabemos que realmente, ¿verdad? Todo esto está basado en que sabemos en que Dios está en control de todo. Cuando dice sabemos, quiere decir que sabemos que Dios es soberano sobre todo. A eso se refiere este escrito aquí. ¿Okay? Y le voy a decir por qué. Por lo que dice después, dice. Después dice, Dios dispone. Sabemos que Dios dispone. O sea, dispone quiere decir lo siguiente. Que hay un gran diseñador detrás de esta vida. Y se llama Dios. ¿Okay? Hay un gran diseñador detrás de todo. ¿Okay? De la vida de cada uno de nosotros. Él ha diseñado, sabe, cada día lo tiene en el calendario, ¿verdad? O sea, Dios dispone, o sea, no es casualidad. ¡Ay, me sucedió esto! O que dice, ¡ay, no, es que así fue mi suerte! O así fue mi destino. No, no, hay un plan maestro. Y Dios dispone de este plan maestro, mis hermanos. Dios está haciendo que este plan maestro se mueva, aunque usted y yo no lo entendamos completamente todo. Y eso incluye, ¿verdad?, todos los errores, ¿verdad?, que usted y yo cometemos, ¿verdad? Él va a disponer de todos estos errores, ¿verdad?, para bien de nosotros, ¿verdad? Porque Dios no comete errores. Nosotros sí, ¿verdad? Pero Él va a transformarlos para bien. O sea, dispone aún las cosas que hagamos mal, nuestros errores. Y luego después dice, dispone de todas las cosas. Quiere decir lo siguiente, mis hermanos, que el plan de Dios envuelve, fíjense, todo lo que ocurre en nuestras vidas. ¿A poco cree que esta persona hizo esto y realmente no estaba dentro del plan? Oh, claro que está dentro del plan de Dios. ¿Okay? O sea, incluyendo, otra vez vuelvo a repetir, fíjense, hasta errores de nosotros, el Señor sabía muy bien que iban a pasar. Pecados que cometemos también, ¿okay? Heridas, ¿verdad?, que hacemos o que nos hacen, todo eso también. Incluye también hasta las enfermedades que tenemos, ¿verdad?, las deudas que a veces tenemos, los desastres, ¿verdad?, que a veces no nos gustan. Y a veces, fíjense, incluye el plan de Dios hasta la muerte de nuestros seres queridos, que muchas veces no lo podemos comprender. El plan maestro de Dios está ahí. O sea, Él dispone de todas las cosas, ¿ok? Dios puede sacar de todas estas cosas que nos parecen malas que acabo de mencionar, puede hacer cosas buenas, puede sacar el bien del peor momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Pues la prueba, les voy a decir dónde está. En la cruz. ¿O no le sacó provecho del Calvario? Mientras que todo, ¿por qué tenía que morir Jesús? No lo entendía mucha gente. Pero Él puede sacar del peor momento de Jesús muriendo en la cruz para beneficio de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, no estamos hablando de que nos van a sacrificar. Es que a veces cometemos errores. A veces nos dan enfermedad. Pero Él dispone de todas estas cosas, de todas las cosas para esto. ¿Okay? Dios es bueno, mis hermanos, y va a disponer de todas las cosas posibles, ¿verdad?, ya sean buenas o malas, porque Él saca provecho para todos. Es gratificante, es para nuestro bien. Y luego dice, para el bien, fíjense. Todas las cosas para el bien. Esto quiere decir, cuando dice para bien, que hay un mal. Si dice que es para bien, es porque también hay algo malo. ¿Okay? La mayoría de lo que pasa en este mundo, sí, le voy a decir algo, es perverso, es malo, ¿verdad? Pero Dios se especializa, mis hermanos, en sacar, ¿verdad?, todo lo bueno de todo lo malo. Es más, no sé si se han fijado ustedes, pero en el árbol genealógico de Jesús, ¿okay?, se habla de tres mujeres. Tres mujeres, dice. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. A lo mejor dice, pues yo no sabía que esas mujeres venían desde el árbol genealógico de Jesús. Fíjense lo que pasó con Tamar. Tamar sedujo a su suegro para que saliera embarazada, cosa que no se debería de hacer. Rahab, pues realmente era una persona de la calle, por no decir más feo, era una persona que se prostituía. Ruth, fíjense, no era ni siquiera judía y violó la ley al casarse con un judío, que no se debería de hacer. Y Betsabé, ustedes saben muy bien qué fue lo que cometió. Cometió adulterio con el rey David, lo cual resultó en el asesinato ¿de quién? De su marido. ¿Okay? Y si nos damos cuenta, estas personas no son de muy buena reputación, sin embargo, venían del árbol genealógico ¿de dónde? De Jesús. Pero Dios le sacó el bien de todo este mal, mis hermanos. Pues Jesús vino del linaje de cada una de ellas. Ya he pensado, puede venir algo bueno de ahí, el Señor puede hacer todas esas cosas. El punto aquí, mis hermanos, es que el propósito de Dios es mucho mayor que nuestros problemas que estamos pasando. El plan de Dios es maestro. Y aunque usted y yo no podamos ver a nuestro alrededor y comprender todo, debemos de tener esa fe y esa confianza, ¿verdad? Que aunque estemos pasando por dolor o cualquier tipo de adversidad, incluso en nuestro pasado, Dios es soberano sobre todo. Y esa es la forma en que debemos de ver que las adversidades en nuestra vida, mis hermanos. Y luego dice aquí, con esto, de quienes lo aman, dice, de quienes lo aman, dice, los que han sido llamados. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Significa que esta promesa es para solamente los hijos de Dios, los que han sido llamados. Solamente los hijos de Dios, y punto. No es para cualquier otra persona, este verso que estamos cubriendo. Todas las cosas trabajan para mal para aquellos que viven en oposición con Dios. Pero todas las cosas trabajan para bien para aquellos que no se oponen al Señor Jesús, los que han sido llamados, los que lo aman. Y por último dice, de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es ese propósito, mis hermanos? ¿De cuál esta escritura es? Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. El propósito de Dios es el siguiente. Que nosotros lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo en carácter. Ese es el propósito de Él. ¿Sí? Todo lo que Dios permite que ocurra aquí en la tierra, mis hermanos, en nuestra vida, es permitido con un propósito. Y el propósito es esto, de que nos volvamos a Dios. Es por eso que nos trata de llamar la atención, para que usted y yo lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. ¿Okay? Sí, esto incluye todo tipo de adversidad. Entonces yo le voy a hacer la pregunta y con esto voy a terminar. ¿Qué está pasándole usted en la vida que lo está viendo con una diferente perspectiva, mis hermanos? Hay que aprender de las adversidades. Hay que saber que Él es soberano por sobre todas las cosas, ¿verdad? Hay que saber que entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida y que podemos aplicar todo lo que nos enseña porque Él es el maestro y siempre, siempre está tratando de enseñarnos algo, especialmente a través de los problemas. Entonces, le voy a preguntar, ¿cómo se siente si tiene usted un problema en este momento? Espero que me conteste, pues me siento feliz. Levante las manos, mis hermanos. Algo le está enseñando el Señor, ¿okay? Algo les va a enseñar. Confíen en Él. Él es un especialista en transformar las cosas malas que le están pasando a cosas buenas. No se desanimen, mis hermanos, que tarde o temprano el Señor las va a dar a conocer. Sino apóyense, abrácenlo, firmes en lo que el Señor nos enseña y apliquemos. Porque hay un dicho por ahí, dice, a ver si como roncas duermes, ¿no es cierto? Bueno, pues así hay que aplicarlo, ¿no? muy felices todos cuando todo va bien, pero cuando vienen las cosas malas, hay que aplicar lo que el Señor nos ha enseñado. Amén. Cierre sus ojos, mis hermanos. Vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Por qué no? Porque siempre nos enseña. Aunque a veces es muy doloroso. Pero bueno, yo sé que Él tiene siempre una salida para nosotros. Dígale ahí donde está, Señor, gracias te doy. Es más, dice que le demos gracias en todo. No por todo, en todo darle gracias. Señor, te damos gracias y en este momento estamos pasando por adversidad. Aunque no lo pueda decir, ayúdame a tener una diferente perspectiva. Padre, yo sé que estás trabajando aún cuando no te veo, estás obrando detrás de las escenas. Por alguna razón, dime, Señor, si es tu voluntad de mí saber, pero ayúdame a través de esta adversidad. Hazme fuertes. Hazme fuerte. Necesito de ti. A aquellos que no se han entregado a Cristo, esta es la oportunidad de entregarse, mis hermanos. Ustedes que se han desbalagado por ahí, se han retirado, esta es la oportunidad de regresar al primer amor. Dígale, Señor Jesús, aquí estoy. Ya no quiero yo enfrentar las adversidades solo. Quiero caminarlas, quiero enfrentarlas contigo. El día de hoy me entrego a ti. Creo en ti. Regreso a ti. Quiero sentir ese primer amor otra vez. Quiero tener esa perspectiva que cuando vengan las dificultades, que sepa que estás en control tú de todo y que me cuidas. Reconozco que soy pecador y que he pecado, pero me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te pido perdón. Perdóname, Señor Jesús. El día de hoy comienzo a caminar contigo. El día de hoy regreso para empezar a caminar contigo. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aplausos a mi Padre, a nuestro Padre. Bueno es el Señor. Bueno. Llegó la hora cuchi cuchi, como dicen por ahí, ¿no? Algunos de ustedes no tienen niños. Pero, ¿a quién no le gusta ver los niños, mis hermanos? El viernes me tocó ver a mi nieto ahí, bailando para los, le llaman Winter Texans, ahí en la escuela. Y estaba llore y llore con su traje de charro, ¿verdad? Y la niña le daba vuelta y le daba vuelta y aquel... Pero así son los niños, mis hermanos. Le hizo un intento de bailar ahí, pero bueno, obviamente no le gustaba lo que estaba haciendo. Pero hay otros niños que sí, pero nunca debemos de hacer menos a los niños. Vamos a dejar que pasen y vamos a ver la presentación de los niños y después, como siempre, vamos a terminar con una hermosa alabanza para el Señor. Así es que no se vayan, ¿okay? ¿Ya están listos allá atrás? Ahora sí. Todo esto es por este día de la amistad y del amor, ¿ok? Que debemos de ser así todos los días, ¿okay?
¡Qué alegre! Vengan todos los niños que vamos a cantar y vamos a levantar las banderas de amor y que todos las vean. Sonrían, pero sonrían. Tú no te estás riendo. vamos, sonriamos y levantemos la bandera de amor. En el ejército de Jesucristo.
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4 a 5.
Que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello y escríbelo en el libro de tu corazón. Proverbios 3, 3.
Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. 1 Juan 4, 7.
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. 1 Corintios 13, 7, 8.
Con amor. No te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Jeremías 31.3.
Sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4.18.
Otra de las cosas que me gustaría mencionar antes de que nos vayamos a casa. Les voy a pedir que sigan orando, mis hermanos, por nuestro hermano en Cristo, que en paz descanse, este joven que estuvo cantando y tocando con nosotros por un corto tiempo. Su nombre es Jefferson. Está todavía custodiado por la ciudad en un funeral y están esperando a que se escuche de sus familiares. Entonces no se puede hacer absolutamente nada hasta que se tenga la autoridad de los papás de él en Honduras. Entonces todavía no lo suelten en oración, ya no tanto a él que murió, sino a que se resuelva el problema, mis hermanos, y que le den a este hermano de nosotros lo que se merece cuando una persona fallece. ¿Ok? Síganlo, ténganlo a la familia de él en oración. Ahora sí, antes de terminar, pues tenemos que terminar con una alabanza para irnos contentos, mis hermanos. ¿Ok? Así es de que vamos a ponernos de pie. Y antes de que se vayan a ir también, el Día del Amor y la Amistad, pues ya viene, y todavía hay allá atrás regalitos, arreglos, todo esto es donación y todo va para el fondo de las de los niños de Estrellitas. Así es que si usted no ha comprado algo para su hijo, su esposa, su familia, es donación, mis hermanos, y se encuentran allá atrás en el centro de información. Son los últimos y ojalá se puedan ir todos. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor, y después de aquí pues estamos despedidos, ¿ok?
Hay alguien que solamente basta para todo ser humano, y este es el Señor Jesús. Amén.
Jesucristo basta, Jesucristo basta.
encantaron, mis hermanos. Alabado sea el Señor. Nos vemos esta semana, entre semana o el otro domingo, como ustedes gusten.
Gracias.